Pues nada, bienvenido a un episodio de Wiki Podcast. La verdad que estoy muy contento y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Creo que era necesaria la colaboración, ya nos llevamos siguiendo bastantes años en Twitter. Y nada, preséntate un poco, ¿quién eres? Que todo el mundo te conocerá seguro, porque habrá visto más de uno de tus vídeos, pero bueno, para quien no lo sepa, y sobre todo tienes también, supongo, bastante público de Latinoamérica, ¿puede ser?
Sí, el 40% o así es de Latinoamérica. Bueno, que un abrazo, Jorge, que un placer estar contigo.
Encantado.
Nada, encantado, a ver qué consigues sacar de bueno.
Seguro que
sí, en Latinoamérica me sigue, pues eso, un 30, un 40%, también depende de la época del año, pero podría decirte incluso un 30, ahora que estoy recordando bien, el 70% es España, seguro.
Sí.
Y ahora en esta época, que es final de curso, selectividad y tal, pues las visitas de España pues se disparan.
Claro. Pues nada, cuéntanos un poco, preséntate un poco, a qué te dedicas y cómo llegaste un poco a todo esto.
Pues bueno, me llamo David, tengo un canal de YouTube, porque para el que no lo sepa se llama Únicos, con dos O's. Luego también hay dos páginas web que han derivado del proyecto, luego si quieres te cuento. Y empecé a grabar vídeos, pues mira, dentro de 10 días va a ser 10 años que empecé a subir vídeos en YouTube.
10 años.
Y no, 10 años ya.
Joder, empezaste en 2011, ¿eh? Yo ni había entrado la carrera ahí.
Es que parece que no, macho, pero el tiempo pasa volando, es increíble, sí. Es increíble. Y el otro día mirando, pues sí, pues el 21 de mayo creo que es el primer vídeo. Bueno, el primer vídeo, ahora te lo cuento si quieres, fue de 4 o 5 días antes, pero eso le borré. Me tiré 6 meses para grabar el primer vídeo, pues sí. Imagínate, hace 10 años primero me daba mucha vergüenza. Yo tengo pánico escénico, ya se me va quitando con el tiempo, pero me daba muchísima vergüenza. Y en mi academia, yo soy profe de academia,
sí.
Sin embargo llevaba un par de años pensando que lo de grabar vídeos en YouTube, que tenía un año o dos de vida, o tres, no tenía más, bueno, incluso no tenía más, 5 añitos de vida tendría YouTube por aquel entonces.
Sí.
Pensé que me vendría genial para explicarle a mis chavales cosas que se les habían olvidado, ayudarles con esa duda de última hora que yo no podía resolverles porque no me daba tiempo, o por las noches cuando estudiaban solos, o los fines de semana, y sí. Pensaba que lo de que estuviera ahí grabado pues estaría genial. Bueno, primero busqué vídeos en YouTube a ver si podían ayudarme en eso, y tampoco había muchos. Encontré a Julio Profe, que es un crack, eso sí. Nunca escribiré tan bien como Julio Profe en una pizarra. Le envidio muchísimo en ese sentido. Me gustan los vídeos de Julio Profe, pero quizás el ritmo de Julio explicando no es el ritmo que tiene un chaval aquí en España. Y más allá de Julio Profe, no encontré ningún canal que me inspirara mucho ni en el que encontrara pasión o bueno, lo que yo creía que podía aportar. Pero aún así, tío, no lo hice. Empezó, sin embargo, el 2011, el curso, la crisis bestial económica en aquel entonces. Se borraron la mitad de los chavales de mi academia, chavales con los que llevaba luchando 4 o 5 años para que llegaran a la universidad. Estaban a punto ya de entrar, pues esos chavales a los que les coges un cariño especial además.
Sí.
Como profe de academia tengo además la suerte de que mis alumnos a veces me duran 3, 4, 5 o 6 años.
Joder.
No es como un profe de instituto que a lo mejor los ve pasar un año y ya no los vuelve a ver y me daba muchísima pena, y pensando en ellos dije, ni pánico escénico ni nada. Me compré esa pizarra, que está por ahí. Bueno, esto es un podcast, no se verá. Es una pizarra, unos sí. Rotuladores, una cámara malísima. Lo hablaba contigo antes de empezar. Las cámaras de ahora, bueno, el móvil de ahora graba 10.000 veces mejor que mi cámara. Y sí. Me tiré 6 meses para grabar el primer vídeo. Y me salió fatal, pero fatal. Estaba muy serio, estaba muy tenso. Bueno, claro. la imagen y el sonido son malísimos, están ahí para que los chavales lo vean. Lo puedes ver si buscas el primer vídeo. Ni saludaba y se lo enseñé a mis chavales y me dijeron, David, tío, ¿qué te ha pasado?
Comparado con tu clase de academia y era...
Sí, un robot muy serio, quería parecer muy listo, hablaba así con la voz más impostada y todo. Y un chaval que me dijo, ¿te lo has pasado bien? Y dije, no, lo he pasado fatal. Y me dijo, pues te vamos a ver 20, 30, o sea que tampoco te agobies tanto. Y la verdad que sí, dije, pues sí, me vais a ver 20. Y algunos obligados, así que nada, me lo empecé a tomar con más calma y empecé a disfrutarlo. Y luego llegaron las visitas, y luego ya empezó a viralizarse, y lo que yo no esperaba que iba a ocurrir nunca, pues terminó ocurriendo.
Sí, ¿y qué estudiaste concretamente?
Yo hice teleco.
¿Teleco?
Sí, yo quería haber sido astrofísico por aquel entonces y biólogo, y me gustaba la medicina incluso, lo de magisterio también. Sí, quería ser profe, ¿eh? Porque yo me apunté a una academia porque suspendía matemáticas en el ISTI. Y en la misma academia en la que fui alumno, que luego me consiguieron poner las pilas y saqué muy buenas notas en selectividad, de hecho, sí. Me contrataron para profe. En la carrera tenía dos trabajos, uno era profe, otro era una lavandería. y estuve 6 años dando clases como profesor en una academia. Me encantaba dar clases, pero terminé la carrera de teleco y me puse a trabajar en ingeniero y me fue muy bien hasta que me quedé en el paro con 30 años más o menos.
¿En serio?
Sí, fue una crisis en el sector de las telecos. Se acabó el despliegue de red de la telefonía móvil, donde las antenas, donde colocarlas, etcétera, que era mi trabajo. Y nos fuimos a la calle 3.000 ingenieros en un mes en España. Y pues cada uno terminamos donde pudimos. Y yo tuve la suerte de que me volvieron a contratar en la misma academia en la que había trabajado. Y pensando que era un mientras tanto, pues hasta que me saliera un curro mejor de ingeniero. De ingeniero yo ganaba 10 veces más que de profe de academia.
Claro.
Pero me apasioné con la docencia, me apasioné con ayudar a los chavales, ya no solo con las ecuaciones, sino con sus dudas, sus problemas, sus frustraciones, sus perezas también. Sí, me acostumbré a eso, descubrí que era mi pasión, tuve la suerte en el fondo de quedarme en el paro, aunque en aquel momento no lo vi así. Claro. Y monté mi propia academia.
Puerta.
Sí, y abrí mi propia academia.
Chico, ¿tú de chico no viste eso? ¿No viste que quería ser profesor?
No, ya te digo que en la carrera cuando estudiaba de profe, lo de dar clase me gustaba muchísimo. Me parecía un curro maravilloso y ayudarles me parece genial, pero hombre, pues mis propios profesores de instituto me dijeron, no hagas magisterio. Es una carrera, por desgracia, en España muy devaluada, en el sentido de que no tiene respeto social, es una pena que sea así, no tiene el sueldo que se merece, etcétera. Claro. Y en ese sentido mis propios profesores me quitaron la idea, y fue mi profe de filosofía el que me convenció para hacer telecomunicaciones por aquel entonces, que estaba de moda y que tendría muchas salidas.
¿Y te gustó?
Sí, pero el sí ya suena un poco raro.
Te gustó, pero no tanto, como tú pensabas, a lo mejor.
Claro, yo tenía una visión de las telecos, de la informática en sí misma. Además, yo me dediqué mucho a programar en la carrera por la especialidad que elegí, que era equipos electrónicos. Tenía una visión muy romántica, tipo películas, tipo juegos de guerra, tipo Terminator incluso. Tenía otra visión más romántica de las telecos. Y la primera parte de mi trayectoria, trabajé de becario en IBM, luego en Siemens. La primera parte fue muy rollo, porque estaba en logística, no tenía ningún tipo de romanticismo. Luego ya como consultor, con lo de las antenas móviles, consultor de radiofrecuencia, el trabajo en sí era maravilloso, porque era libre para viajar por toda la provincia que me designaban. Yo hacía el plan nominal en un mapa de los antiguos topográficos, el GPS antiguo, y era muy curro, y cogía mis botas de montaña y me iba por las montañas a ver dónde ponía una antena, o me subía por las azoteas de los edificios a ver dónde la ponía, y eso molaba. Pero la carrera en sí misma, me costó bastante. Los laboratorios me encantaban, la parte práctica, la parte teórica, que no se enfaden mis profesores, algunas matemáticas y físicas sí me gustaban mucho, y alguna asignatura más, pero el resto era un coñazo. Y de hecho yo en tercero de carrera no fui un solo día a clase. O sea, me aprobé a base de ejercicios resueltos, de estar con mis compañeros, de hacer ejercicios, solo iba a los prácticos de laboratorio.
Sí. Es que teleco al final también tiene la parte esa muy abstracta, ¿no? De electromagnetismo, ondas, que eso es una locura que no me quiero ni imaginar. O sea, yo muy poco de eso, y lo poco que di, digo, no puedes, basta.
Yo la parte sí, además llega un momento en el que es como creer en Dios, en el sentido de, me explico. Sí. Cuanto más un ordenador, yo montaba ordenadores de pequeñito y le cambiaba la CPU y la memoria RAM y tal, entonces a ese nivel lo entiendes todo. Bueno, vale, el bus de datos, el no sé qué. Según vas profundizando en la tecnología, llega un momento en que es una cuestión de fe. Y claro, yo llegué a la parte de los semiconductores, del silicio, del germanio, y este electrón por aquí y el otro electrón. Y el transistor por dentro con sus tres patitas, colector, base, emisor, y pues por dentro funciona así, era como, por favor, yo dame el chip directamente y dime qué hace, dime que es una puerta lógica AND, y con eso ya me vale. Pero la parte de profundizar más, para mí son, pues eso, uno de los grandes logros de la historia de la humanidad son la gente que ha desarrollado ese tipo de tecnología. Totalmente. La que tenemos en nuestros ordenadores, que la damos por hecho. Pero es que esta base de son electrones, son dando vueltas en...
Sí, son ceros y unos constantes, uno detrás de otro. La verdad es que eso a mí también muchas veces me peta la cabeza. Digo, ¿cómo puede ser que yo pulse aquí un teclado y después en pantalla? ¿Cuántas cosas pasan desde que yo pulso un teclado hasta ver la letra en la pantalla? Es una locura que no te pueden imaginar.
Es que es un locurón. Yo cuando estaba en la carrera, me acuerdo que una práctica era en 80, ensamble 8086, que es un lenguaje de programación súper súper básico en binario. Me acuerdo que para hacer una multiplicación, introducir un 7 y luego un 4 y que haga 7x4, que hay que utilizar un contador e ir restando. Bueno, las operaciones que hay que hacer, bueno, o el organigrama que hay que hacer para hacer una operación, o sea, una multiplicación, era brutal. Digo, no me quiero ni imaginar para hacer una raíz cuadrada, ¿no? Es increíble. Y nada, sí. Y luego cambia mucho las telecos. Imagínate, yo tengo 48 y tenía 20, pues hace 30 años.
Joder,
la primera vez que yo utilicé el Windows nació en el 90 cuando yo entré en la carrera, para que te hagas una idea. La primera vez que yo cogí un ratón, lo cogí en la universidad.
En la carrera,
Internet empezó un par de años después. Móviles no tenía casi nadie. Era una locura. Sí. Ha cambiado, pero es apasionante. Lo que pasa en los últimos 30 años es apasionante.
Sí, sí.
Es un locurón. Mira, estamos de videoconferencia. Cada uno, esto lo cuentas hace 30 años y dices, hostias.
Imposible. Claro.
Sí, sí.
Y después...
¿Tú qué estudiaste, Jorge?
Yo he estudiado ingeniería energética. Energías renovables, okay. Sobre todo. Y estoy trabajando en el sector de renovables. La verdad es que me va bastante bien.
Hombre, es que ahora mismo es genial el momento en el que estamos, en ese sentido.
Y lo que está avanzado también es una locura.
El control
y monitorización desde el móvil, si quieres, de un parque eólico, que da igual.
Sí, es increíble. Yo estoy grabando algún vídeo que otro de divulgación con Fake, con la Federación de Químicos de España, y estuve en Madrid, en un centro que se llama IDEAM, de Instituto de Desarrollo de no sé qué, y tenían allí heliostatos, las nuevas placas solares del futuro, baterías flexibles que se van a pegar a la piel o a los fuselajes de los aviones. O sea, hay unas cosas que se están desarrollando en renovables ahora brutal.
Sí, y además mi carrera es bastante bonita porque hay muchas acciones muy futuristas y muy concretas. En plan, tenía una asignatura que se llamaba Tecnología del Hidrógeno. Y era toda la tecnología que conlleva el hidrógeno, cómo es que, para qué se puede usar, para qué no, cómo.
Es que es brutal. Es brutal. Yo con estas cosas flipo. Es lo que más me gusta últimamente leer y todo eso. Y me encanta. He hecho un vídeo también explicando un poco que existe la posibilidad de hacer fotosíntesis artificial ya con el hidrógeno y tal. Y es como, ¿en serio? ¿Ya sabemos hacer, ya vamos a hacer lo que hacen las plantas? Es que es brutal.
Sí, sí, sí. Y bueno, tú después de trabajar de ingeniero, debido a la crisis, ¿no?, que me comentaste, te surgió la oportunidad de ser profesor y ya te quedaste ahí.
Y ya me quedé ahí, monté mi propia academia 2 años después, con 32 años monté mi propia academia, pequeñita, a las afueras de Madrid.
Sí.
La tuve que cerrar el año pasado, definitivamente, por desgracia, por culpa de la pandemia, cosas que ocurren. Y nada, estoy muy contento ahora porque voy a un sitio que alquila aulas, yo la alquilo por horas y no me tengo que preocupar ni si está limpio, ni si falla el aire acondicionado, ni de cualquier otra cosa. Y bueno, pues ahí estoy con mis chavales en el centro de Madrid y con muy poquitos alumnos, porque no me da tiempo tampoco a más, tengo muchos otros curros, pero es que es algo que necesitaba. Con la pandemia me ha matado porque necesitaba, mira que yo soy profe online, necesitaba el contacto con los chavales, boli, el papel, verlos, tocarlos, darles una palmadita en la espalda, no sé.
Al final, hombre, el contacto humano al final hace falta. Por mucho que tú digas, no, yo quiero desconectar o yo quiero estar mi rollo, al final necesitas un poco de interacción. Porque
sí, además, yo intenté incluso que fueran clases online con mis chavales, que ya te digo que no son muchos, y no es lo mismo. Es que no es lo mismo. No. Por eso a veces dicen, YouTube o la tecnología se va a encargar la educación tradicional o va a cambiar las reglas del juego. Hombre, algo cambiará y evidentemente estamos aquí para sumar. Pero donde esté una clase presencial, si es una buena clase presencial, es insustituible.
Totalmente. Y así como duda que me ha surgido, a lo mejor a la gente le interesa, ¿qué es lo que hay que hacer para montar una academia? Porque a lo mejor muchos acaban su carrera y dirán, mira, pues yo no quiero trabajar por una empresa, a mí me gusta enseñar y yo con mis conocimientos, que ya sean ingenieros o de lo que sea de ciencia, pues me voy a montar una academia de física y se la quiere montar. ¿Qué hace falta y cómo te lo puedes montar?
Hombre, pues con la experiencia que yo tengo ahora, que ya te digo que alquilo un aula, lo primero que les diría es que probaron un año y no necesitan ningún tipo de inversión, tienen que pagar X euros la hora al sitio donde vayan. Hay sitios en todas las grandes ciudades que alquilan aulas o centros de estudios o cosas así, y que probaran la experiencia de dar clases, a ver si les gusta, les apasiona, les motiva y les llega, porque A lo mejor desde fuera puede parecer muy bonito, o crees incluso que puedes estar capacitado y luego descubres que no. Sí. Yo si intentara dar clases de universidad, seguro que sería un desastre. Yo me centro en secundaria y en bachiller, bueno, que prueben. Y a partir de ahí, pues tampoco es muy difícil, es alquilar un local,
un espacio,
ponerle 4 mesas y 4 sillas, una pizarra y un montón de amor y un montón de horas.
¿Y legalmente un poco que te tienes que dar de alto como autónomo?
Yo ahora estoy dado de alto como autónomo con el tema de alquilar el aula. Cuando monté la academia, lo que hice fue montar una sociedad limitada. Por el tema de simplificar bastante los... Bueno, para deducirte básicamente todos los gastos que tuvieran que ver con el local. Claro. Es mucho más fácil fiscalmente, aunque siendo sociedad limitada te crujen más. Fiscalmente. Sí, tienes que pagar creo que es el 22, 23, 27%, no me acuerdo, de tus beneficios.
Dios.
De tus beneficios anuales, eso los tienes que pagar una vez al año. Y luego pues tienes los mismos impuestos que pueda tener un autónomo. O sea que en ese sentido, bueno, los autónomos también. Es bastante peor montar una sociedad limitada, pero para algunas cosas me beneficiaba mucho en cuanto a sí, gestoría, papeleo, etcétera. Sí. Pero sí, puedes ser autónomo, alquilas un local, sí, o te compras un local si le apetece, o incluso si te das de alta y tienes licencia de apertura o pedís permiso al ayuntamiento, puedes hacerlo en tu propia casa. No es legal montarte una academia en el garaje de tu casa, eso seguro.
Claro.
Pero bueno, puede ser que en tu pueblo la policía haga la vista gorda, pero no es lo suyo, ¿vale?
Sí.
Y bueno, a partir de ahí, no es especialmente caro y no es un negocio. Hombre, yo cuando empecé también compré ordenadores, daba clases de ofimática, daba cursos para desempleados más adelante. Mi academia luego se derivó a muchísimas otras cosas, pero para dar clases de física, de matemáticas o de cualquier otra cosa, no necesitas una gran inversión.
Sí,
y ya
sí,
te digo, pizarras, mesas, acondicionar el espacio, aire acondicionado, calefacción.
Uh-huh. ¿Y empezaste el canal de YouTube antes o después de montarte tu propia academia?
Después. La academia la monté con 32 años en el 2000, no me acuerdo. Sí. Pues hace 16 años, en el 2004, supongo. Sí.
A ver.
Sí, 2004-2005. Y el canal de YouTube fue en el 2011.
Ah, vale.
Sí, tardé.
Sí,
pues. Pasaron unos añitos. Y ya te digo por qué. Porque me daba mucha vergüenza. No lo habría hecho, ¿eh? Si no hubiera llegado una crisis económica, yo tenía 100, 120 alumnos en mi academia. Vivía de maravilla. Joder. Sin muchas preocupaciones, sin mucho estrés.
Estaba ya el local. Son bastantes.
Estaba ya el local pagado, así que no sé, sí, me compliqué la vida con YouTube, pero maravillosa complicación de vida. Sí, la verdad es que trabajo muchísimo, pero estoy súper contento con lo que ha pasado y con cómo me ha tratado la vida después.
Totalmente. ¿Y tenías empleados allí en tu academia?
Sí, al principio sí. Tenía una socia que era amiga mía desde pequeñitos, la monté, sí, con ella. Y luego tenía un profesor de informática, que estaba sacándose la carrera de informática además, uh-huh, una profesora de francés, luego en los cursos de desempleados contrataba, si el curso era de contabilidad, contrataba una profesora de contabilidad. Sí, una plantilla de 4 o 5 profesores.
Qué bien.
En la crisis.
¿Cómo contacto para obtener tantos alumnos?
Es que es un pueblo muy chiquitito. Yo vivo a las afueras de Madrid, se llama Velilla de San Antonio, tiene 10.000, 11.000 habitantes. No había ninguna academia, de hecho creo que no hay ninguna a día de hoy.
Ah, vale.
Cuando yo la cerré ya ahí se quedó. Y no sé, pues tuvimos a lo mejor la suerte de hacerlo bien, supongo, y que los primeros alumnos fueran comentándoselo a la gente de alrededor.
De boca a boca.
Y el boca a boca, sí, porque básicamente es eso, así como funciona. No tenía la suerte de estar en Madrid, que a lo mejor en Madrid me hubiera llegado gente de un montón de sitios, pero en Velilla, donde yo vivo, pues era la academia que había, la gente estaba contenta y venía. Y la verdad es que tuvimos muchísimo trabajo y nos fue muy bien.
Qué bien. Y después, cuando empezaste YouTube, ¿cómo fue? ¿Cómo, en plan, me contaste la primera experiencia y luego cómo fue avanzando? ¿Cómo, en plan, tardaste 6 meses en hacer un vídeo?
Sí.
Eso no te, en plan, dijo...
Bueno, yo, espera, y creo que más, porque te he dicho que empezó el curso y empezó en octubre del 2011 y el primer vídeo fue en mayo, o sea, del año siguiente, claro. Imagínate, tardé un montón.
Y después, sí, sí. ¿Tuviste más fuerza para decir, joder, voy a superar este...?
Sí, sí. El primer año grabé 400 vídeos, para que te hagas una idea. Y el canal tiene 850 vídeos a día de hoy, después de 10 años. O sea, grababa un vídeo, yo creo que grababa un vídeo o dos todos los días. prácticamente. Llegaba de la academia, lo mismo que le explicaba a mis alumnos en la academia, sí, que además iban al mismo instituto, con lo cual a los que no podían venir, a los que no podían pagarlo, porque su pareja había quedado en el paro, les venía genial que yo grabara el vídeo, le daba un beso a mi niña, yo tenía una niña recién nacida, tiene 18 años mi pequeña, flipa. Le daba un beso a mi niña, me tomaba un sándwich y me subía a la guardilla. Y pues eso, 400 vídeos en un año, o sea, con eso te digo todo. Y el segundo año seguro que fueron 200, o sea, he grabado muy pocos vídeos a lo largo de los años siguientes, en el fondo, en comparación.
En comparación con el primer, pero joder, pero eso es un curro, ¿eh? ¿Y que los editabas tú?
Es que al principio no los editaba.
En plan, raw.
Nada, al principio era como ahora, era, no había ni presentación, ni cortinilla inicial, ni cortinilla final, ni música, ni cortes, ni nada, ni edición, cero. O sea, lo grababa con la cámara, plano fijo, media hora de integrales del tirón, cortaba el vídeo y lo subía. O sea, es que el trabajo era cero, en ese sentido.
Pues mira, si yo hay una fórmula que funciona, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que YouTube al principio era más difícil luego, porque a la hora de etiquetar los vídeos y los títulos, sí, y tal, añadir una etiqueta ahora a todos tus vídeos, por ejemplo, lo haces en un solo paso. Tú seleccionas todos tus vídeos y le pones la misma etiqueta a todos, si te apetece, nueva.
Claro.
Pero es que antes había que hacerlo uno a uno todo.
Sí,
cualquier cosa que hicieras, cualquier cambio que hicieras en la configuración del canal, tenías que ir paso vídeo a vídeo cambiando la descripción. Entonces, yo llevo 10 años viendo cómo evoluciona YouTube y al principio veía muchísimo más trabajo.
Claro.
Ahora es más difícil tener un canal de YouTube, muchísimo más, porque sí, el algoritmo hace lo que le da la gana, porque...
O sea, hay muchísimo contenido, ya no es nuevo, ya, bueno... Por eso ya ha petado Twitch, ¿no? Twitch desde hace un par de años ha petado, porque es una nueva plataforma y tal. Pero dentro de 5 sí, años, por el mismo crecimiento, no habrán Twitch, seguro.
Exacto. Y bueno, y ahora es más difícil por otro lado. Pero yo siempre digo lo mismo. Es que yo cuando creé mi canal de YouTube, yo no lo creé pensando en que YouTube me fuera a dar dinero. Yo siempre digo que los dos primeros años gané 50 euros en YouTube. 50. Claro. En total, en 2 años.
Sí.
O sea, eso, si lo divides entre 48 meses, pues imagínate, entre 24 meses te sale a 2 euros al mes. Sin embargo, bueno, ahora si quieres crear un canal de YouTube, pues exige más trabajo, tienes que estar más dedicado, viralizarlo en Twitter, en Instagram, en Facebook, hacer un directo.
Calidad de contenido,
miniatura,
todo. Buena calidad, audio,
la calidad, video. Claro, exacto. Editarlo de puta madre. Ahora ya exige mucho más dedicación.
Sí.
Y ya te digo yo que con 400 vídeos al año que grabé yo, la dedicación era plena. Pero es otro tipo de dedicación.
Sí.
La dedicación ahora es mucho más profesional y es muy difícil monetizar tu canal. O sea, sí, sí. Habrá gente que empiece o que quiera empezar a grabar vídeos de matemáticas que no puedan sobrevivir en un año porque no ganan ni 100 euros al mes. Y,
sí, sí, totalmente.
Y es una pena.
Yo
porque
tengo muy pocos YouTube... suscriptores, tengo ni 600 suscriptores de momento, pero bueno, estoy
claro,
pensando.
Es una pena porque YouTube a mí siempre me ha tratado bien en ese sentido, no me puedo quejar. Uh-huh. Nunca ha sido tendencia y lo dejo. YouTube, he montado un caza de verdad y no ha sido tendencia, o sea, no os lo perdonaré nunca. A mí no me ha tratado mal, pero no. A la deriva a la que ha llegado YouTube es. Me parece un poco peligrosa en el sentido de que
sí,
los 100 canales más vistos de YouTube son gamers, que no tengo nada en contra de ella ni mucho menos, y es contenido pues a lo mejor menos educativo, menos divulgativo o menos...
Claro, pero lo suyo es equilibrar un poco la balanza ahí, por parte de YouTube, ¿no? No dejarlo...
Sí.
Claro, sino, oye,
sí,
esto es nuevo, o al menos tener una pestaña de algo diferente, no siempre lo mismo. Podría
sí,
ser una buena idea, totalmente.
Sí,
al final,
podrían tratar de viralizarlo o apoyarlo de alguna manera.
Hay, mira, todo tipo, hay muchos tipos de contenido y está claro que algunos llaman más la atención unos que otros, y lo suyo es ver si esos creadores de contenido necesitan un poco de boost, un poco de aumento, pues podrían dárselo, la verdad, sí. Pero vamos, ya sabemos cómo se comporta YouTube a veces.
Sí, bueno, y a mí la pena que me da por la parte que me toca es que la divulgación científica, que no es mi caso, sino el de muchos youtubers que conozco y a los que quiero, a muchos les está costando trabajo y en muchos casos lo han tenido que dejar. Porque no pueden sobrevivir con la cantidad de trabajo que supone con lo que
totalmente
reciben.
Sí, es que ahora los que están ahí arriba, que es Javier Santolalla, Quantum Fracture y dos más.
Sí, pero sí, a mí lo hacen de puta madre.
De los top.
Sí, pero por ejemplo Martí de C de Ciencia, que llevaba toda la vida y que hacía unos vídeos estupendos y tal, y que tenía su público, pues el algoritmo ha acabado con él. O sea, en el
una
sentido
pena
más literal. Sí, es una pena. Y entonces YouTube debería proteger eso, pero bueno.
Totalmente, de acuerdo con eso. ¿Y cómo, en qué momento se como que se viralizó un poco así tu canal? ¿Cómo fue? ¿Pasaste de repente o fue una subida muy regular, por así decirlo, muy constante?
Fue despacito, pero hubo un momento, YouTube organizaba antes, mira, lo que hablábamos antes de apostar un poco por otras cosas, sí. Organizaba un premio que se llamaba YouTube Next Step. De hecho, el último año que se hizo fue el año que me eligieron a mí y elegían entre 25 países elegían tres canales de cada país entre 25 países, ¿vale? Ah, vale. 75 canales. Y tuve la suerte de que me eligieron. A mí, a Iker Plan y no me acuerdo quién era el otro. Y sí, la Supercafetera que hace una webserie maravillosa. Y nos mandaron a Londres una semana.
¿Dónde?
Estuvo genial a la sede.
¿Cuántos
de Google,
suscriptores tenías ahí?
¿Eh?
¿Cuántos suscriptores tenías ahí?
Pues tendría unos 300.000 seguidores o así. Bastantes. 300, sí, no lo sé, a lo mejor eran 500, a lo mejor eran 200.000, no me acuerdo. Uh-huh. Antes iba más despacio. Y me compraron una cámara, nos dieron 3.000, el premio eran 3.000 euros. El año anterior hasta yo eran 30.000, que era que me iba a venir.
Joder.
El año, a cada canal. El año que me toca a mí eran 3.000 euros en material, pero me vino muy bien. Mira, la cámara que tengo a día de hoy es la cámara que me pude comprar, porque te lo compraban ellos el equipo, ¿vale? No te lo comprabas. Uh-huh. Y me compraron una cámara, una pantalla gigante, dos focos, dos reflectores.
Sí, sí,
nos dieron cursos de guionización, de iluminación, de un montón de cosas más. Y de alguna manera me engancharon un poco a tratar de mejorar la calidad de mis vídeos y a darle un salto más allá. Y por eso empecé a grabar menos vídeos también. Porque los editaba más y me lo curraba más. Uh-huh. Y ahí fue un poco el salto de calidad y el salto también de visitas. Pero sí, me empezó a subir bastante. También creo porque boca a boca empezó también a... Pues lo de la ley de la separación esta de los 6 grados empezó a crecer de forma exponencial y cada chaval...
Hay algún tipo de contenido en concreto, un vídeo concreto y hace ¡pa! Y dispara.
Sí. En mi caso tampoco ha habido ningún vídeo de esto que digas, va, lo ha petado. Uh-huh. Yo tengo vídeos de hace 10 años que tienen 3 millones de visitas.
Joder.
Pero viral no ha habido ninguno. O sea, de esto que digas, al día siguiente tiene 300. Santa Olalla sube un vídeo y ese día tiene 100.000 visitas o 200.000.
Sí.
El Rubio sube un vídeo y tiene 1 millón de visitas ese día. En mi caso, yo subo un vídeo y tiene 3.000 visitas, 4.000, 5.000, 20.000.
Lo tuyo es más como con el tiempo, porque
sí.
Es un conocimiento que a lo mejor no le hace falta hoy a toda la gente, pero dentro de 5 días, una semana, 6 meses, 3 años, le hará falta uno a otro y así todo el rato.
Sí, totalmente. A los chavales les hace mucha gracia porque los vídeos que a día de hoy se siguen viendo más son los vídeos de hace 10 años, porque eran los primeros. Y son los vídeos en los que expliqué las integrales, las derivadas.
Cosas básicas, que todo el mundo falla.
Claro, y ahí se... Sí, sí, ¿no?
Claro.
Ah, qué bueno, tío. Y esos vídeos, los chavales se mueren a la risa cuando me ven y dicen, tío, has envejecido muchísimo. Y digo, claro, es que el vídeo tiene 10 años, macho. Era un chavalillo, no tenía canas, estaba cuadrado.
Eso es lo bueno de YouTube también, tú tienes ahí un vídeo... De que le dedicaste, pues como tú dijiste, el hecho de grabarlo y ya está, y te sigue generando pasta hoy en día.
Sí, sí, en el fondo sí. Claro, sí, sí. Ahí está, tinta. Como dice mi madre, tú te vas a dormir y dice, mi madre es que con estas cosas de internet y mi padre.
Pacífico, dice, o sea, que tú, ¿no?
Sí, mi padre flipa, dice, tú te vas a dormir y sigues ganando dinero. Y digo, pues mira, papá, sí. Si lo miras así, sí.
Claro.
O sea, yo voy a dormir y gano pasta. Y dice, muy bien, hijo, muy bien.
Duerme muy bien, hijo, tú duermes muy bien.
Claro.
Qué eficiente.
Sí, sí.
Totalmente, la verdad es que YouTube es así. Y está bien, vamos, está de puta madre.
Sí, pero vamos, que yo no gano mucho dinero en YouTube, ya te lo digo, ¿no? No, no, que va.
O ya no, vamos. Antes más.
Antes más, hace 4 o 5 años, con la mitad de visitas, ganaba 2 o 3 veces más que ahora.
Joder.
En proporción. Ahora este último año ha mejorado un poco, el 2017 fue muy malo, el año pasado también, porque había menos anunciantes, o sea, el año pasado, que tuve también muchas visitas, bajó mucho y
sí,
vamos.
Porque había pocas empresas que invertí dinero, claro, no invertieron anuncios, pues no había, aunque sí había seguramente más gente viendo tus vídeos porque tenían clases online. Y, claro,
exacto.
Sí, sí.
Sí, sí. Y vamos, ya te digo yo que no es mi medio de vida, o sea, tengo la academia, unicos.com, la página web da dinero, porque hay suscripciones premium, tenemos a 4 o 5 empleados trabajando en la página web, trabajo para SEA, trabajo para Suez, o sea, tengo muchos curros, ¿vale?
Joder.
Sí, doy conferencias, doy charlas, tengo una vida un poco ajetreada, pero de YouTube no es mi medio de vida, ni muchísimo menos, no podría ser mi única fuente de ingresos, ni mucho menos, y yo no tengo muchos gastos, soy un tío,
claro.
Soy un tío humilde.
Pues genial, la verdad es que ha sido muy interesante tu camino, ¿eh? ¿Y ahora en esos dos proyectos? ¿Trabajas en SEAT, me has dicho? ¿En la marca de coches?
Sí, soy embajador de SEAT, en inglés queda mejor, ¿cómo es? De Education and Young Empowerment.
Típica cosa que pones en LinkedIn ahí para
decir. Lo voy a decir seguido. ¿Cómo es? Education and Young Empowerment Ambassador. Algo así. mi inglés es malísimo. No, les ayudo con. Tienen un programa de formación dual profesional muy bueno. Uh-huh. Iniciativas para alumnos, chavales que terminan la carrera, de cualquier tipo de carreras. Hay programas de becas, de mentorización. Sí, o sea, tienen un montón de programas enfocados a la juventud y a la educación. Y les ayudo con eso, a darle visibilidad o a dar alguna charla, cosas así.
Qué bien.
Y llevo con ellos 2 años. Y con Suez Trabajo, que es la empresa que lleva el agua de Barcelona y otras compañías de agua en Madrid, colaboro con ellos en la Escuela del Agua, que es tienen grados universitarios, etcétera, enfocados al mundo del agua, energías renovables también y cosas así.
Interesante, joder, qué bien.
Y ahí estoy.
Al final, las diferentes fuentes de ingreso, bueno, depender solamente de una fuente de ingreso, al final, pues bueno, un poco peligroso.
Es que es lo que hablábamos. Si tuviera que depender de YouTube, pues no podría seguir estando en YouTube. La suerte que tengo es que yo sigo en YouTube porque me gusta.
Sí, sí.
Y porque me apasiona.
No sé si, no he visto si has subido algún que otro vídeo nuevo. Llevo mucho pues, tiempo. Como ya acabó la carrera, pues, ya.
No, además los últimos, alguno que otro encontrarás de matemáticas así o de física con la pizarra y tal, pero casi todos los últimos que subo son de divulgación, porque evidentemente pues necesito fuente de ingresos alternativas que puedan servirme para vivir, porque YouTube ya te digo que no, y la academia ya te digo yo que tampoco. Claro. Entonces, bueno, pues con FEIQE, que es la Federación de Químicos de España, estoy haciendo vídeos de divulgación, que también es un contrato anual, y bueno, pues
este tipo de... bastantes vídeos.
Sí, ahí estoy, de vez en cuando.
Sí, esta semana,
bueno, ahora cuando empiece con los directos, pues este mes empezaré a subir el vídeo ya. Me apetece además subir vídeos de los míos, que es eso, la pizarra y el rotulador, sin guión, sin planteamiento, sin estrés, me puedo confundir, me grabo yo solo en la guardilla, no hay un cámara grabándome, me apetecen vídeos ya... Bueno. Me apetece retomar el pasado, digamos, en ese sentido.
Nostalgia.
Sí.
Y eso de grabar sin guión y tal, en plan... A ver, yo ahora me pongo a hacer un ejercicio de primero de carrera y yo no soy capaz, seguramente.
Yo tampoco.
Entonces...
Como no sea, a no ser que se me integral por partes o algo sencillo, yo tampoco.
Claro, entonces tendrás un guión, ¿no?, preparado un poquillo antes.
No, a ver, te soy sincero, por ejemplo, grabé vídeos de ecuaciones diferenciales, me acuerdo, al principio, hace ya muchos años, para la universidad. Yo ya no me acordaba, porque hacía 15 o 20 años que yo no hacía ecuaciones diferenciales. Me lo tuve que mirar, me lo tuve que repasar, tuve que echarle un vistazo, los hice en papel antes de hacer el vídeo.
Claro.
Pero luego ya no tenía guión mientras lo hacía. Lo que sí es cierto es que cuando me pongo a grabar vídeos de bachiller o de secundaria, es que llevo 20 años dando clases, entonces...
Claro, es que no tiene más que aprender. Sí.
A lo mejor me miro el valor de una constante que se me ha olvidado, o una fórmula que no me acuerdo. Ay, ¿cuál era la ecuación de Arrhenius? Ah, vale, Joni, la A está en este sitio.
Sí, sí.
Lo miro un poco antes, por si acaso. Y miro el resultado, por si tengo el ejercicio hecho, lo encuentro resuelto. Por si acaso luego no me da lo mismo al final del vídeo, digo, ya me he confundido. Y me toca... Pero claro. Bueno, no quito los errores de los vídeos, no sé que sea un error grave de concepto, sí. O lo pongo luego en edición, o lo pongo en la descripción del vídeo, porque me mola que los chavales no piensen que todo es perfecto y que pierdan el hilo 2 segundos. Prefiero que estén pendientes de si me voy a confundir o no. Parece una tontería, pero...
Sí, eso es muy interesante, porque yo eso al principio de la carrera no lo hice, y después empecé a hacerlo, la verdad es que no sé desde cuándo, pero desde el segundo o tercero de carrera. En el examen, mostrar el planteamiento y si está mal, no tacharlo y no entregar la hoja. Yo eso lo empecé a hacer, en plan, tenía, claro, por ejemplo, un ejercicio que era de parque eólico, no sé qué, y tenías que calcular la potencia disponible de eólica que había en la zona, que es una fórmula y tenías que calcularla. Y después te daban un aerogenerador con una potencia nominal y tenías que compararlo, en plan, oye, en esta zona sería eficiente poner ese aerogenerador, lo que sea, el ejercicio. Empecé a hacer el ejercicio, no sé qué, la potencia nominal del generador eran como, no sé, 3 megavatios y al final, y después al año te salían como 400 megavatios hora anuales que te podían dar como máximo ese aerogenerador. Y ahora, en esa zona, la potencia disponible me daba la mitad de lo que estaba dando la aero. Entonces eso sí.
Y tú decías, me he confundido. Algo me he confundido.
Pues lo puse. Claro. El resultado tal cual y le dije, mira, esto no tiene sentido. Me ha salido menos potencia eólica disponible de la que me da la aero. Es imposible.
Yo se lo digo mucho
a mis chavales. Y me lo dio como bueno el ejercicio. No totalmente como bueno, pero me lo ha dado como medio bueno porque me había razonado el resultado de que no estaba bien y que sabía lo que estaba haciendo.
Yo se lo digo mucho a los chavales, que no tachen nunca un ejercicio. Simplemente si no les cuadra algo.
Eso cuesta, porque yo me acuerdo cuando lo hacía y decía, esto está seguro que está mal. Lo tacho porque si como lo vea, va a pensar que no lo sé, que no sé hacerlo bien. Pero es que no es eso. Es que razón es lo que estés haciendo y si lo estás haciendo mal, darte cuenta e intentar corregirlo. Y si no puedes, bueno, pero al menos esa lógica las ha sabido hacer.
Sí, porque a lo mejor te has confundido en 2x2 igual a 6, que puede ser. Pasan los vídeos, Y te has cargado el ejercicio entero. Y bueno, pues lo importante es que sabes hacerlo todo, que has tenido un fallo de cálculo absurdo, que seguro que lo revisas, lo encuentras. Pero Totalmente. Yo le digo a los chavales que escriban en los exámenes, de matemáticas incluso, mira, aquí no he podido conseguir más, o me queda la duda de, no sé, escribe. A lo mejor es una tontería, pero preferible que entregar algo en blanco, eso es segurísimo.
Totalmente. Sé que al final, y más en las carreras, que son ejercicios largos, muy largos. Que ese ejercicio me ocupó como 3 o 4 carillas. Entonces,
eran eternos. Claro, eso era lo peor,
Entonces, si te equivocas en un punto medio, es normal y es que es imposible ya incluso repasarlo con todo lo del examen que es largo, que te dan 2 horas, no sé qué. Es que no lo vas a hacer de nuevo, imposible. Imposible hacerlo de nuevo. Pues pone tu razonamiento. Y luego eso mismo me ha servido en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo en el trabajo empecé como operador en un centro de control, operador de planta de energía renovable. Y ahí todos los problemas relacionados con los parques eólicos, la planta
solar. ¿Dónde vives tú, Jorge?
En Sevilla.
En Sevilla, que hay un parque eólico por allí o de energías renovables, guay, ¿no?
Yo, la empresa en la que trabajo tiene contactos mundiales, en plan, damos soporte a parques eólicos de Brasil, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, una locura.
Estuve en Huelva yo hace poco y había un parque eólico por allí brutal también, tío. Están ahí.
Será Montenegro, creo.
Sí, no lo sé, a tope.
Sí, bueno, yo estoy en Huelva, de hecho, la carrera.
Ah, sí. Bueno, me contabas que empezaste a currar ahí.
Claro, entonces, todos los registros de los errores y de las cosas que se tienen que hacer, porque muchas veces te da un error y tú no lo puedes resolver tal cual, sino que tienes que llamar a un técnico del parque eólico, que el técnico vaya al aerogeneo, que lo revise, bla, bla, bla. Entonces puede durar días, semanas, los errores. Entonces todo se registra mediante tickets. Tienen un número con un título, con un cliente, no sé qué, y ahí tienes un historial privado y un historial público. El historial público lo ve el cliente, el historial privado solo lo ve lo de la empresa. Entonces en el historial privado, yo siempre ponía todo. Y muchas veces en el razonamiento de lo que viene siendo la resolución del problema no era bueno, sino que era totalmente erróneo, porque a lo mejor estaba al principio, no sabía bien o lo que sea. Y yo
al que lo lea después le puede servir de base brutal.
Porque va a decir, este tío ha tirado por aquí y no es bueno, ha tirado por el otro lado que es el bueno. Si tú le pones solo el lado bueno, puede ir por el lado malo sin saberlo y al final pierde tiempo. Pero como lo vea y tal.
Eso es muy chulo, porque de alguna manera sí también le decimos sobre todo a los chavales si nos están escuchando, que hay que desdemonizar el error. Lo que tú estabas haciendo era súper chulo porque estabas haciendo que la gente que te siguiera o te percibiera en el trabajo o en lo que fuera, aprovechara también tus errores.
Exacto.
Y aprendiera de ellos. Y eso también se lo digo a los profes, que sería genial, hasta que no pueden porque no les da tiempo a los pobres, pero sería genial que los profesores compartieran más sus experiencias, sus éxitos y sus fracasos.
Totalmente.
No solo cuando les va de maravilla en clase, no. Que también cuenten, pues mira, yo hice esto con una aula un año de no sé qué y me salió fatal. Y esta gamificación que planteé fue mala.
Y con esos apuntes iban mal, con esos apuntes iban bien.
Sí, pero por vergüenza no se suele hacer.
Y por tiempo también, si es que al final le meten un temario, toma, tienes que poner esto en el examen. Y es que se van a poner, están haciendo todo el día ejercicios. Y ya
claro.
Ya, es una putada. Entonces eso, y como también lo que he comentado del trabajo, se queda todo registrado, ya da igual el estado del ticket, ya da igual que se haya resuelto o no, hay un historial de todos los problemas. Entonces la gente, como estamos trabajando a turnos, yo trabajaba de noche, fines de semana, pues muchas veces estás solo ahí, y de repente pues muchas veces ocurre el mismo error, muchísimas veces, porque son errores concurrentes que ocurren. Si se va al internet ahí en el parque eólico, pues ya pierdes conexión y no hay nada. Entonces si hay una tormenta, puede quemarse cualquier cosa, y al final, pues, eso se queda registrado ahí, y el siguiente, que está de noche ahí el pobre, no sabe qué hacer, y está solo en el turno, pues dice, hostia, busco problemas similares antiguos.
Claro, ¿a quién va a llamar? ¿A quién va a llamar un sábado a las 4 de la mañana? Claro, imagínate.
Hay servicio de guardia, pero no lo puedes llamar por una tontería. Porque claro, tú estás ahí trabajando. Si lo vas a llamar por una tontería, al final te echan la bronca. Porque era ello. Este tío de guardia va a cobrar un dineral por despertarse a las 4 de la mañana para resolver un problema que tú tenías que haberlo sabido hacer fácil,
¿sabes? Sí, además, como ingeniero da cierta, como ingeniero claro, da cierta vergüenza llamar y decir, oye, que no sabía hacer esto.
Yo he tenido que llamar alguna que otra vez porque al final ocurren problemas que no sabes resolverlos. Porque y al final tienes que llamar a uno que lleva 10 años en la empresa y sabe perfectamente qué ha pasado. Pero, por ejemplo, en el cambio de hora, eso era un poco locura. Porque los sistemas se volvían un poco locos con el cambio de hora. Imagínate, todos los sistemas informáticos a la vez tienen que cambiar la hora. Al final,
no con el cambio del milenio, sino con el cambio de hora, ¿no?
Bueno, que el cambio de milenio sé cómo habrá sido. Bueno, eso es una locura, seguro.
Eso fue un locurón. Eso fue un locurón. A nivel informático fue un locurón.
Pues,
nah, está
pues
genial, está genial, porque el error es la clave en ciencia y bueno, y de alguna manera se tendría que trasladar también a la sociedad.
Totalmente.
Lo penalizamos demasiado. A profesores, a los alumnos y a todos en general. Cuidado, esto no significa que nos podamos confundir así porque sí, no, pero
claro,
hay que quitarle un poco
¿por
de...
¿Por qué crees que es eso un poco? ¿Tú crees que eso viene directamente por la educación y por cómo se está hecho el sistema educativo actualmente? Que es como tienes que aprobar y si no apruebas eres malo y no sirves para nada. Un sí, poco a lo mejor así influye.
Sí, algo así. Y estamos acostumbrados a que no se pueden cometer errores de ningún tipo. Supongo que tendría que ver con una visión mucho más clásica y mucho más antigua de la educación. Evidentemente, yo tenía profesores en la carrera que me decían, mira, yo llegaba a suspender física con un 4,9 y cuando iba a la sala, y cuando iba a la revisión del examen me decía, es que está bien suspendido. Y me ponía siempre el mismo ejemplo. Si te confundes en una décima en un cálculo en un puente y se cae, si eres arquitecto...
Claro, ese ejemplo es penoso.
Sí, es penoso, pero...
he encontrado un ejemplo mejor que ese.
Pues a mí me dejaron ese y ya te hundían. Entonces, evidentemente no se puede favorecer el error y hay que tratar de que los chavales... Porque si no, además, el ser humano es vago por naturaleza y cuando somos adolescentes más todavía.
Sí.
Si tampoco le damos demasiada importancia al error, los chavales se relajan. Y yo siempre digo que cuanto más exigencia haya... muchísimo mejor te va a ir en la vida porque vas a exprimirte al máximo. Entonces, también, tampoco lo de quitarle...
Es un tira y aflojo ahí.
Sí, hay un tira y aflojo ahí importante, pero por eso también es bueno que los profesores que no pueden, porque tienen 40 alumnos por clase, pudieran hablar más con sus alumnos, pero no pueden. Ni conocerlos personalmente a cada uno de ellos, etcétera. Eso sería lo ideal, para que no se prime solo lo que ha ocurrido en un examen, sino que se prime un progreso general o entonces, a ver, a lo mejor ese chaval la dejó a la novia o su padre está enfermo o sus padres se han separado, yo qué sé, y ha tenido un mal mes, pues a lo mejor es bueno. Y no digo esto que los profesores sean malos, por favor, es que no pueden hablar con ellos y no pueden por desgracia conocer.
Sí,
mi hija tenía el año pasado en segundo bachiller 42 compañeros en matemáticas en segundo bachiller. Tú dile al profe que tendrá más alumnos de otras clases que atienda a la diversidad, que es la palabra de moda ahora. Pues no puede atender a la diversidad, no puede saber lo que le ocurre. No puede. Eso sería clave. Y bueno, lo que tú decías, pues sí, ojalá cambiara también un poco el sistema educativo, que no se puede basar solo en la calificación de un examen. Ya se está haciendo, ¿eh? Muchos profesores y muchos centros evalúan además de calificar. Sí. Pero bueno, hay que ver cómo se evalúa y cómo se califica.
Y además, incluso eso va a tardar generaciones todavía, muchas generaciones en seguir avanzando y seguir optimizando el sistema, porque al final también muchos profesores se han acomodado, como yo me los he encontrado en la carrera, se han acomodado y están ahí, bla, 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 y otros pues están intentando ahí a tope estar contigo y tal. Yo por eso la verdad es que me alegro de haber estudiado en Huelva, porque en Huelva es una universidad mucho más chica que la de Sevilla o la de ciudades cercanas, y ahí he tenido clases con muy pocos alumnos, y esas clases eran una maravilla, porque eran 8 alumnos y el profesor, y un profesor que tiene idea porque está dando clases de universidad, y era una locura, es decir, le preguntaba duda cada vez que querías, se acercaba a ti y te decía
sabía cómo te llamabas,
es decir, y por eso la verdad es que me alegro de haber estudiado en Huelva, porque
sí, además, cuanto menos alumnos tengas en clase como profesor, no es que te las tomen más en serio, no quiero decir que con esto que no se la tomen en serio, si hay más. Si tienes muy pocos alumnos, te curras más la clase. Porque tienes que estar más pendiente, porque hay 8 personas, ya no tienes excusa. Entonces, tienes que atender a las 8 personas, que las 8 personas lo entiendan. Claro. Ya no puedes decir, bueno, tengo una clase de 100 alumnos, cuando lleva clase en Teleco, la clase de física tenía 200 alumnos por clase.
Claro, es que eso para ellos será como un público ahí que saben que no van a participar en nada y que no van a...
Entonces, sueltan la chapa. Sí, sueltan la chapa, piloto automático y se van.
Sí, sí, sí,
totalmente. Con pocos alumnos te lo tienes que curar muchísimo más.
Sí, 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 totalmente.
Seguro.
Pues guay, y nada, ¿cómo ves tú la educación hoy en día, así un poco de los alumnos, y cómo ves tú la siguiente generación? También con la pandemia ha afectado muchísimo, seguro. Es como...
Sí.
Yo creo la que pandemia... eso lo veremos en unos cuantos años, que no será tan, tan bueno lo de las clases online y todo, ¿eh? Yo creo que eso ha afectado negativamente a la educación, seguro.
Sí, porque dar clases online no es hacer lo mismo de siempre con un ordenador. Dar clases online no es grabarte la clase de siempre y ponerla en una videoconferencia. Dar clases, por eso yo en junio del año pasado ya puse en Twitter y algún profesor se enfadó conmigo porque pensó que iba por ellos, y ni mucho menos. No se han hecho los deberes, no se hicieron los deberes. No ha salido del todo mal, porque los españoles sabemos improvisar de maravilla, pero no se han hecho los deberes porque no se ha formado a los profesores en un entorno online.
Totalmente.
Las herramientas que tienen a su disposición, cómo pueden aprovecharlas mejor, cómo estrategias para fidelizar a tus alumnos, para que presten atención. Es que no es lo mismo dar una clase online que una clase presencial.
Nada que ver.
Y sin embargo...
Los alumnos están ahí, su cámara y eso es, y pff,
claro,
y ya está.
Exacto. Y cómo calificar a los alumnos, y qué les enseñas, y cómo se lo enseñas, y cómo los evalúas. Yo he tenido mensajes e emails de chavales de toda España para que apoyara sus propuestas para que los exámenes online se mantuvieran para siempre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy fácil copiar un examen online. De hecho, me llegaban 40 ofertas diarias en pleno confinamiento de David, hazme el examen de matemáticas mañana. Claro. Que yo le decía, no. Ha habido ofertas, habrá chavales, bueno, y me consta, o sea, tú ponías anuncios, tú buscabas anuncios en internet o en los periódicos, y hay chavales que cobraban 10, 20, 30 euros por hacerme el examen a alguien. No, si no cambias ni siquiera la forma de calificar a tus alumnos, es que no te no nos hemos adaptado a esa parte de enseñanza. No.
Y es complicado.
Es complicadísimo, pero el Estado y las administraciones deberían haber puesto formación extra a los profesores y haberles ayudado a reciclarse para poder enfrentarse a esto, porque si no, es muy difícil que lo puedan hacer bien. Algunos profesores de motu propio que ya estaban un poco tecnificados, pues perfecto.
Sí, pero seguro. Pero había chavales. Mira, te voy a ser sincero, de todos los profesores que yo me encuentro en la carrera, que tengo 10 asignaturas por año, 4 años. 40 profesores, algo menos, porque alguno se repite, ¿no?
Sí.
35, 30 profesores. Entre 5 y 8 profesores, menos de 10 profesores, digo, ese le gusta y es profesor y es una máquina. En los otros 10, y después los otros, fatal. Que leen diapositivas y tienen temario de hace 15 años y ya está. Están súper acomodados. Entonces,
eso es algo que hay que cambiar. Si tú lo dices, no te van a decir nada. Si lo digo yo, pero lo voy a decir, no pasa nada. A mí me caen hostias en Twitter, luego hasta en el carnet de identidad. Llega un momento en el que, como yo me habrán hecho 50 entrevistas y en todas digo lo mismo. Y si me han escuchado hasta ahora, lo que pasa es que luego a lo mejor se quedan con la última frase. Hay que darle más apoyo a los profesores, hay que formarle mejor, hay que pagarles el triple, seguro. Pero luego sí que es cierto que también habría que evaluar muchas de las actitudes de algunos profesores, porque no se merecen el puesto que tienen.
Sí, sí, sí.
En la universidad y en los institutos.
En el mundo de los profesores no hay ningún como seguimiento o examen y evaluación, ¿no? Del mismo profesor, ¿o sí?
Las tienen, porque tienen inspecciones y tal, pero el problema del profesorado es que es muy corporativista y se defienden demasiado y son incapaces de reconocer, algunos lo reconocen, que igual que no hay tantos, igual que no todos los taxistas son maravillosos,
claro,
o no todos los ingenieros son estupendos,
claro,
pues no todos los profesores lo son, y si dices que pues que la pasión y la vocación y la energía de un profesor es básica y es innegociable y un profesor tiene que tener pasión por lo que está haciendo, porque si no debería estar en su casa, se te cae Twitter encima. Pero es que yo lo veo así. Un profesor puede tener un mal día también y puede tener un mal mes, porque los profesores también tienen problemas.
Sí, pero das con él varias horas a la semana, y si siempre es igual.
Claro. Bueno. Y si llevas 4, 5 años o 6 años, o tú mismo, porque cada profesor lo sabe, y los compañeros de esos profesores lo saben, claro. Los ven en los, si tú ves que no es lo que te apetece hacer, y no te gusta, y no te motiva, y no te llama nada la atención, y tus profesores ven que tampoco lo estás haciendo, ese profesor no tendría que estar dando clase, porque tiene una de las profesiones más importantes del mundo.
Totalmente.
Medicina, sí, sí. Enfermería.
Lo digo porque también hay que tener en cuenta, a lo mejor también un poco, hay profesores que son, pues, tienen una edad, lo que sea, y a lo mejor ya no tienen, y tampoco estoy diciendo que cojan ese profesor que ya no sirve, que tiene 50 años, echarlo a la calle, que tampoco es así. Yo creo que tiene solución de, oye, mira, también, a lo mejor ya no das clases, pero te metes a lo mejor las prácticas, o a lo mejor creación del temario y tener un ayudante, o no sé.
Ocurre sobre todo con profesores jóvenes, ¿eh? No muy jóvenes, los profesores, las nuevas generaciones de profesores vienen con mucha energía, la verdad, y con mucha pasión. Yo he dado clases en la universidad en el máster del profesorado, pero ahí hay una etapa entre los 30 años y los 50 años que algún profesor que otro no llegó a la docencia por vocación, ni muchísimo menos, que no pasa nada, ¿eh? Porque yo llegué a la docencia por obligación, porque me quedé en el paro.
Claro.
Pero luego la encontré por el camino, por lo menos la energía o las ganas de seguir haciéndolo. Y hay muchos profesores que simplemente querían tener un trabajo fijo. Te estoy hablando de hace 30 años, cuando yo entré a la universidad, que la mayoría de la gente que entraba en magisterio era porque no le daba la nota para otra cosa, literalmente. Porque nadie quería ser profesor. Nadie elegía una carrera en la que tuvieras un sueldo tan bajo y tan poco prestigio social. Y estoy hablando en general, ¿eh? No digo que todos los profesores sean así, ni mucho menos, pero hay muchos casos de profesores que no les gusta su trabajo y ya está. Y hay otros profesores maravillosos que curran 25... Ha habido profesores en pandemia que han trabajado como negros desde sus casas, con su propio ordenador, con su propia wifi, gastando sus recursos, y el Estado tampoco les ha puesto ninguna facilidad para que lo hicieran. O sea, es que es un tema muy complicado.
Y muy diverso, mucha diversidad, muchos casos, muchas variables a tener en cuenta.
Pero el problema es que es muy difícil introducir matices sin que rápidamente un lado u otro, y sobre todo en redes sociales, que es todo el blanco o negro.
Pero es que solo se mueve ya. Es una locura.
No se puede construir un debate, porque rápidamente alguien se da por aludido y te pega un golpe. Cuando mi intención siempre ha sido la misma, y los que me conocen lo saben, yo no quiero sustituir a ningún profe, yo estoy aquí para sumar. Y yo estoy aquí para hacer más fácil vuestro trabajo y la vida más fácil a vuestros alumnos. Siempre digo, ojalá ganaréis 4 veces más, pero si digo las cosas es porque yo hablo con alumnos de todo el mundo, tengo alumnos desde hace 20 años presenciales en mi academia, sé lo que les hacen, lo que no les hacen, lo que sufren, lo que no sufren, y además en todas estas discusiones no se tiene nunca en cuenta lo que piensa un alumno. Siempre estamos hablando, no, es que los padres se quejan de, es que los profesores se quejan de. ¿Habéis preguntado a los chavales?
No, la verdad que eso sí es verdad. La opinión de un alumno casi nunca cuenta para nada. Tiene que ocurrir algo muy gordo y que se una mucha gente para que ocurra algo. Pero vamos, yo lo he vivido eso también en la universidad. Nosotros firmamos una queja a un profesor, unos 30 alumnos la firmamos. No pasó absolutamente nada. La mandamos al departamento y bueno, se quedó ahí. Es como que recibió la queja y...
Dicho esto, me preguntabas por el sistema educativo. Creo que es urgente que se escuche a todas las partes implicadas, que son los alumnos, las familias y los profesores, que cuando se toman medidas educativas se contrata a 3 expertos, 4, 5 o 10, pero no se habla con ningún profe, ni con un director de instituto, ni con los orientadores que están en los centros, ni con los psicólogos o psicopedagogos que están trabajando con los chavales.
Totalmente.
No se construye entre todos un sistema educativo guay. Y dicho esto, el sistema educativo es obsoleto. No hemos cambiado ni qué enseñamos ni cómo lo enseñamos después de 50 años, salvo alguna rarísima excepción.
Totalmente.
Y siempre digo lo mismo, y algunos se enfadará también, es que no podemos competir con los ordenadores ni en memorización ni en cálculo.
No.
Ni de coña. Sin embargo, como estudiantes te exigen ser una máquina de memorizar y una máquina de calcular, y no tiene sentido.
Estoy de acuerdo, y yo eso lo he visto mucho cuando he empezado a trabajar, es que lo he visto.
Claro.
En el trabajo te dicen, estas son tus herramientas, toma las fórmulas, todos los procedimientos los tienes aquí, úsalos, todos los programas, úsalos.
Esa es la historia.
Si tienes un problema, pues tienes que usar esto. Me da igual que te lo sepas de memoria o no.
Has dado en la clave. Y yo siempre digo lo mismo. Has dado en la clave. Te han dado las herramientas necesarias para que tú, con tu conocimiento adquirido, puedas hacer algo, ¿no? Pues a los chavales no les dejan utilizar la herramienta de su tiempo, que es el móvil y la tablet y el ordenador. No les dejan usarlo en 8 horas en clase para poder desarrollar cosas mucho más chulas de las que están haciendo ahora. Totalmente. Claro que es bonito integrar, claro que es bonito derivar, claro que está genial que me enseñen.
Sí, pero
claro,
toda la carrera está enfocada a eso.
Ni toda la carrera, ni
cuarto de carrera, el profesor, ¿qué me ha pasado? El cuarto de carrera, con una asignatura de cuarto, muy específica, me pide hacer una integral a mano en el examen. Es que no tiene ningún sentido.
Pero y a un chaval de bachiller tampoco, ¿eh? Hay una página web que se llama Wolfram, que no es mía. Que
Wolfram Alfa.
Sí, no hace falta ni que te registres. El chaval pone una integral y se la hace en el acto. Pone una función y se la dibuja en el acto. Insisto, que es bueno que les enseñemos a integrar porque les estructura la cabeza. Pero llega un momento en el que dices, a ver, ya no hace falta que haga 1000 integrales, ¿eh? Claro. Enséñame para qué sirve una integral. Que luego tú y yo, en la carrera de ingeniería, nos han enseñado para qué sirve. Y entonces, y es cuando llega lo chulo. Es cuando dices, hostias, ya sé para qué. Mira, pues gracias a las integrales, Maxwell hizo unas ecuaciones maravillosas. O sea, que te enseñen para qué se usa una derivada implícita, o la optimización en, cuando derivas, o ejercicios de programación lineal, cosas que tengan que ver con la vida real. Porque el chaval, si no te dice, ¿y para qué me quiere aprender yo hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, que soy Francio?
¿Para qué sirve? ¿Cuál era la relación? ¿Qué es lo que...?
Si lo uso mucho, mira, te lo acabo de recitar en memoria, me sé toda la tabla periódica, pero porque lo uso todos los días. Pero si no, en el instituto, pues que me cuenten otras cosas, que me cuenten cómo funciona el Nirbach, que es química pura, que me cuenten la química que hay detrás de una batería de litio o de hidrógeno, o las nuevas tendencias que existen. Y no me cuenten cosas. No me hagan hacer 50 ejercicios de oxidación y reducción.
Sí, sí, que te muestran lo más básico y lo dejan ahí. Cosa muy concreta, pero que no te muestra la aplicación directa que tendría ese conocimiento, que es lo más importante.
Sí, es que es lo más importante.
Llegas al trabajo, llegas a donde sea, y le dices, yo sé fórmula tal, 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 y te dicen, a mí me da igual, en plan, tú tienes que saber usar esto, y tienes que resolver este problema, es lo que hay. A mí, vamos, yo lo que saco de la carrera, y sobre todo, es verdad que hay conocimientos, como también es una carrera nueva, eso me ha ayudado, porque es muy nueva, y tiene conocimientos muy nuevos, y eso me ha ayudado al trabajo. Pero sobre todo lo que me ha ayudado es cómo resolver, en plan, la perseverancia y eso de resolver problemas.
Sí,
y de luchar
y estructurarte.
Estructurarte mentalmente, todo. Pero lo que viene siendo conocimiento
nada. Muy bueno, a ver, nada. Un montón, pero lo que tú dices, a mí cuando me preguntaban, ¿y para qué te sirve todo lo que has estudiado? Tú imagínate, yo hice telecomunicaciones y luego me hice experto en radiofrecuencia cuando no había móviles. O sea, yo no estudié móviles en la carrera y sin embargo luego, experto en radiofrecuencia. Lo que tú dices, la actitud, esa actitud que es la de orden, de trabajo, de esfuerzo, de organizarte, de trabajar en equipo, de perseverancia y tal, de coger una herramienta y saber usarla o coger 5 problemas y dividirlos en varios. Ese tipo de actitudes son las que hacen que seas un bueno o un mal ingeniero. Y en el instituto debería ser lo mismo. Menos memorización, menos cálculo y más enseñarte a lo que vas a tener el día de mañana. Y el día de mañana vas a tener que trabajar en equipo, hablar en público, defender de un proyecto, tener sentido crítico, de discriminar fakes o resultados erróneos en un examen. Sí. O sea, ese tipo de cosas son las que te tienen que enseñar. Y seguimos insistiendo en que se aprendan para mañana la lista de los 27 autores de la generación de 27 y 3 libros de cada uno. Y no me lo estoy inventando. Le pasó a mi hija el año pasado. ¿Pero para qué? Si se la va a olvidar al día siguiente.
Lo va a olvidar. Es que es eso.
No tiene sentido.
No digo que no enseñe nada de eso. Pero en lugar de enseñar el 95% de eso, enséñalo 40-50 y el otro 40-50 dedícalo a lo que de verdad...
Pero sobre todo, yo lo puedo decir, y yo lo puedo decir por experiencia, sobre todo porque en mi generación sí que era necesario que ocurriera eso. Porque cuando yo era pequeño no había internet. Y o te lo aprendías de memoria o no había otra. Cuando yo era pequeño no había botón de raíz cuadrada en la calculadora ni de logaritmo. Tenías que hacer los logaritmos a mano con una tabla.
Sí, sí, totalmente.
Y es normal, y es normal que te enseñaran a hacerlo a mano. Porque no había otra forma de hacerlo. Pero a día de hoy a los chavales les frustra mucho, y a los universitarios, imagínate tú, más. A los chavales les frustra mucho saber que están aprendiendo cosas que realmente no les hacen falta. Y eso les causa una frustración y una desconexión con lo que están estudiando brutal.
Muchísimos, sí. Tienes que tener... Vamos, yo he terminado la carrera el año pasado y la empecé en 2012. He tardado 8 años en ganar ingeniería. Sí. También porque empecé a trabajar en 2017. Entonces,
sí, yo tardé 2 años. Claro. Yo tardé 2 años más también.
Entonces ha sido muy complicado también por eso, porque eran cosas muy, era cosas muy complicadas y que después digo, esto seguramente no sirve para nada. Y es que sí, sobre todo cuando empecé a trabajar, fui a asignatura por año. Porque es que digo, joder, si es que estoy haciendo el trabajo hecho y lo hago en menos como en instantáneo me sale el resultado de esto. Y quiere que te lo haga a mano. Cuando yo sé hacer esto, 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 diseñarte, pa, 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 hacerte, relacionarte. Nah, lo que importa es que tú sepas coger la fórmula y hacerle, tío.
Yo siempre cuento la misma curiosidad. Y es que, por ejemplo, bueno, los exámenes más difíciles que yo hice nunca en la carrera fueron los exámenes que tenía todos los libros. Con lo cual, fíjate, eso era lo más difícil, en los que no tenías que memorizar, con lo cual, de memorizar tampoco tiene mucho sentido. Y siempre pongo el ejemplo de Portugal, no me gusta poner el ejemplo de Finlandia, ni de Suecia, ni de Canadá, porque son países que no tienen nada que ver con nosotros. Sí. Pero Portugal está aquí al lado. Sí. En selectividad en Portugal, en matemáticas, en física, en química, en la primera hoja vienen todas las fórmulas que necesitas para hacer el examen.
¿Un formulario? Joder. A mí, claro, como profesor de la carrera, unos cuantos, con una mano de los cuantos, los que me dejaron formulario.
¿Qué ocurre? Que los ejercicios de matemáticas, por ejemplo, que son los que yo estaba siguiendo mucho más, son ejercicios en los que tienes que pensar mucho, en los que hay muchas trampas, en los que tienes que tener muy claros los conceptos. Eso es realmente matemática. No, sí. No, bueno, yo voy a hacer modelos de selectividad a partir de ahora en directo, el martes y jueves. Yo me pongo a ver los exámenes y es, representa esta función. Pues vale, pues muy bien. ¿Y para qué sirve esta función? ¿Y qué representa? ¿Qué dice?
¿Cómo la interpretas? Coméntala.
Claro, exacto. Sería mucho más chulo eso. Que luego te ponen una gráfica en el periódico del coronavirus o de cualquier otra cosa y los chavales se lo creen todo porque no saben interpretar una gráfica.
Totalmente, sí. Bueno, llevamos una orilla.
Ya hemos arreglado el sistema educativo.
No,
hombre.
A ver si avanza.
Es muy difícil. Yo estoy intentando por mi lado todo lo que puedo y hay profesores que lo están intentando con todas sus fuerzas y sí, hay profesores de verdad que conozco que son estupendos.
Sí.
Y en el caso de que haya profesores mejores o peores o más implicados o menos, tampoco tienen la culpa ellos. Porque no, muchos también son víctimas de la burocracia, de la misma frustración que tenemos nosotros, también la tienen ellos, estoy convencido. Sí, sí, sí. Entonces, totalmente. Son las autoridades las que tienen que empezar a hacer cosas. No esperemos que el profesor que está en el último escalafón de todo esto sea el que empiece a cambiar el mundo, sí, él por sí mismo. Porque es imposible que lo cambie él solo.
Eso sí, verdad. Al final todos son es un organismo que tiene muchas partes y todos tienen que participar para mejorar el
Claro, hecho. Pero desde arriba, desde joder, el sol. Espera.
¿Qué pasa?
Nada, que tenía la ventana abierta, me estaba dando justo el rayito de sol. Nada, la ley de Murphy.
Y bueno, nada, yo creo que para acabar así 5 minutillos podríamos comentar tu polémica. Venga, vamos a comentarlo un poquillo así.
¿Qué polémica? Yo no tenía ninguna polémica. Yo no tenía ninguna polémica nunca en Twitter.
No. He estado desconectado de Twitter. ¿Cómo empezó todo? Es que yo también veo mucho eso, que a lo mejor pones un tweet y luego pones 5 bajo en plan explicándote mejor y lo único que se van a fijar en el primer tweet. Eso está clarísimo, porque no se lo leen. Pero bueno, el rollo de las becas, ¿no? Por eso te metieron caña.
A mí me frustra mucho. Es que no hablé de las becas, es que es lo más curioso.
¿De qué? Yo creía que sí, ¿no?
A ver, sí, ahora te cuento. El tweet empezó con muy sencillo. En Único se publica un artículo en el que los estudiantes piden que les salgan gratis las tasas de selectividad.
Vale.
Y yo cito ese tuit diciendo que estoy de acuerdo en que sean gratis las tasas de selectividad. Así empezó el tuit, ¿eh?
Sí.
Para todos.
Las tasas de selectividad, bueno, también vamos para comentarlo a la gente de Latinoamérica. Aquí, después de acabar el instituto para entrar a la universidad, se tiene que hacer una prueba que se llama selectividad y se tienen que pagar. Yo no pagué selectividad. ¿Eso desde cuándo está?
No, pues yo sí la pagué. Igual es que tú tengas. Igual la pagó tu madre. En mi época eran unos... lo hicimos en la cuenta el otro día con mi madre y eran unos 30 euros, ¿vale? En pesetas. Yo soy de pesetas, eran 5.000 pesetas. La tasa de selectividad a día de hoy en Madrid es de 140 euros para presentarte al examen. Y en Valencia son 70. Y
pero
en
yo no
Sevilla...
entiendo por qué se paga. ¿Quién necesita?
Bueno, a lo mejor exige que haya profesores, a esos profesores que van al examen de selectividad, a los profesores que lo hacen, a los que lo corrigen, pues habrá que pagarles a lo mejor y de ahí sacan el dinero, pero 170 euros me parece exagerado. Entonces, así empezó el tuit. Sí. Deberían regalárselas, además citando un tuit en el que se pedía la gratuidad de las tasas. Sí. Y dicho esto, hubo un chaval que dijo, y la universidad también debería ser gratis. Y ahí lo que dije es, vamos a ver, yo soy un firme defensor de la universidad pública, incluso he hecho campaña cuando en Colombia hubo también una polémica hace tiempo, no la de ahora, sino hace tiempo, y yo soy un firme defensor de la educación pública. Mi hija ha ido a un instituto público y a un colegio público toda la vida.
Sí.
Y yo pude estudiar en la universidad porque a mí me dieron beca el primer y el segundo año. Si no, yo no podría haber entrado a la universidad. Luego me la quitaron porque suspendí. Claro. Y tenía tres trabajos en la universidad. Y limpiaba contenedores de ropa sucia de los hospitales durante 6 años, aparte de ser profesor de academia. Claro. O sea, yo sé lo que es tener trabajos y que tu familia sea muy, muy, muy humilde. Lo sé de sobra. Y lo que dije es que la universidad debería ser gratis, pero no para todos. Solo para los que se esfuercen y para los que se lo merezcan. Literalmente era el Twitter así. Y me cayeron unos tías por todas partes, porque sí, la gente decía que la universidad debería ser gratis para todos, y sigo pensando que no, porque lo contrario a lo que yo dije sería que la universidad debería ser gratis para todos, incluso para los que no se esfuercen, incluso para los que no se lo merezcan, y me niego a aceptar eso. Ya. O sea, me niego a que
ver, en un mundo ideal que... todo gratis sería la hostia, ¿no?
Pero
y
es que en un mundo
gratis también, pero es que no se puede, eso es insostenible.
Pero es que además los chavales...
A no ser que te quiten 50% de nómina todos los meses, ¿no? Entonces tenemos claro. Universidad gratis, ¿pero merece la pena?
No bueno, sé. Espera, imagínate que sí, que el objetivo también era viable. Pero es que el siguiente tuit que puse es... Y además, independientemente de que sea gratis o no sea gratis para todos, a día de hoy no es gratis para todos. Entonces, chavales, yo soy profe de academia. Estoy todo el día diciendo a los chavales que se esfuercen, que trabajen duro y que saquen mejores notas. Mientras llega el momento maravilloso y estupendo y utópico de que las clases sean gratis en la universidad y que todo sea gratis, lo que te toca ahora es ponerte las pilas, currártelo lo más que puedas, no llorar mucho y sacrificarte al máximo, porque a día de hoy la realidad es esa. Entonces, era una hostia de realidad muy boomer, porque lo soy, pero es que es lo que es. Yo no le puedo decir a mi chaval de la academia, mira, no te preocupes por la nota de selectividad, chaval, si el año que viene vas a poder entrar en medicina. No, yo le tengo que decir que se ponga las pilas.
Sí.
Y no hay más. Y además es que sigo insistiendo en que no debería ser gratis para todos, porque hay chavales que no se lo merecen, literalmente, y ya está. Sí. Que van a la universidad a pasear los libros.
Lo que ocurrió también, creo que cogieron un porcentaje, es que siempre ocurre lo mismo, cogen siempre las excepciones. Y estudiar siempre las excepciones no te da para decir algo tan general como que la universidad debería ser pública. Porque si coges las excepciones de que los niños ricos, que sacan buena nota porque tienen una buena situación familiar y no tienen nada de lo que preocuparse, van a sacar buena nota en el examen porque son buenos alumnos, a eso se les va a dar gratis la universidad. Pero coño, ¿cuál es el porcentaje de gente así? Dímelo, no, los colegios públicos.
Y además hay dos casos. Primero, se meten muchas veces con los alumnos ricos, y ya te digo que mi hija no lo es y yo tampoco. Un alumno rico, que no me gusta tampoco ese clasismo, porque me llamaron clasista, ¿vale? Me parece un clasismo igual de gordo o más. El padre de ese alumno ha pagado los impuestos que a lo mejor paga tu beca. Entonces, la beca de su hijo y la beca de otros tres más. Entonces, no nos podemos meter con los hijos de los ricos por puro clasismo, porque a lo mejor se merecen más que tú estén en la universidad. Algunos, no todos.
Claro,
evidentemente, un chaval que tenga mucho dinero, si suspende en tercero de carrera y no tiene beca, le va a dar igual, porque su padre le va a poder permitir. Vale, estoy de acuerdo, pero es que yo no dije en ningún caso que un chaval que tenga penurias económicas o que no pueda permitirse la universidad no tenga derecho a eso. Yo dije a los que se lo merezcan, y entre los que se lo merecen están los chavales que no se lo pueden permitir. Entonces, es que no dije nada en contra de lo que muchos me criticaban que estuviera diciendo. A los que saquen buenas notas y a los que se lo merezcan. Y luego tratas ya de justificarte pues a los chavales que han tenido problemas de enfermedad,
que
tienen problemas en sus casas.
En un caso tan concreto que hay que estudiarlo cada parte.
Pero esos chavales, claro que se lo regalaría. Por supuesto, esos eran los que para mí se lo merecen. Y sin embargo,
lo único que faltó a tu tweet es para lo que se merecen y entre paréntesis, lo que no se lo permiten. Y ves, se resuelto toda la polémica.
Pero es que lo peor de todo, y es algo que me tocó bastante, ya no decepción, era bastante tristeza, porque casi todos los chavales que entraron a muerte, he tenido esta amenaza de muerte, con eso te digo todo.
Joder, que esto es que se lo ha dado ya.
Y insulto por todas partes. Me joden dos cosas, pero no es para hacerme la víctima ni mucho menos. Primero, que no leyeran en la mayoría de los casos ningún tipo de contexto para saber de dónde venía eso.
Sí. Ver el tuit citado y que defiende la opinión de esa persona y fin.
Lo del tuit citado ya me parece lo peor. Me parece, casi lo debería de suprimir Twitter, porque es la forma en la que tiene muchísima gente de evitar la confrontación con el que ha escrito algo, pero poderle poner a parir en tu hilo.
Claro.
Y eso me parece cobarde, pero cobarde de una forma brutal. Sí. El Twitter
original los seguidores tenía 20... de él, los seguidores de esa persona no se meten lo dentro bueno. de tu hilo. No. Ven lo citado y le siguen el rollo.
O lo citan ellos. Entonces, tú te encuentras que tu tuit original tiene 20 comentarios, pero que ha sido citado 50.000 veces. Y dices, hostias. Y lo que más me decepcionó es que esos chavales, a muchos de esos chavales, lo saben, porque lo saben. Llevo 10 años ayudándole gratis desde mi casa, trabajando horas ingentes y sin ver a mi niña muchas noches. Y mi familia lo conoce y la gente que me conoce sabe por qué trabajo de esto, para que me critiquen a mí ahora, que... Bueno, que se me puede ir... Mira, consiento incluso que se me pudiera ir la perola, pero es que, por favor, con respeto
o
lo que quiera.
O que no esté de acuerdo contigo. Digo, mira, pues yo, claro. ¿Qué piensas tú? La verdad es que no estoy de acuerdo. Yo pienso que debería ser así, vale.
Claro, coño, por favor, David, me podían haber escrito. Por favor, David, matízalo. ¿O tú qué crees? Pero bueno,
fue, eso no existe en Twitter. ¿Tú qué crees? Matízalo.
No. Entonces, es increíble. Imposible. Es increíble. Y claro, luego salían con los casos particulares de, pues yo tenía una depresión, o mi prima, o mi hermana, y me puse malo y no pude ir a la universidad, pero, o mi madre tenía cáncer, y yo decía, mira, lo siento, pero yo no tengo la culpa de eso, y a ti también te la habría pagado. Pero es que además, de mí no depende. Y lo que además, lo más serio de todo, es que da igual lo que yo dijera. Sí. Es que a día de hoy, chavales, no es gratis. Y en lugar a lo mejor de salir a hacer botellón el otro día, como salisteis muchos, o salieron muchos, pues lo que deberían estar estudiando, que vienen los exámenes ahora. Porque nadie les va a regalar nada. Y mi responsabilidad como profe y como padre es decírselo. Que se pongan las pilas, porque la vida es mucho más dura. Bueno, tú lo sabes que estás currando ya. La vida es muy dura, ¿eh?
Sí.
Y
estoy
bueno.
Empezando, ya lo estoy notando.
Claro, y ojalá fuera gratis para todos, pero cuidado, también hay un problema. Tú imagínate que todos los alumnos de España, todos los jóvenes de España pudieran entrar a la universidad. Hay una tasa de paro del 40%. Tú imagínate que 5 millones de chavales entran todos a la universidad. ¿Qué tendríamos?
¿200.000
médicos, 1 millón de enfermeros, 40 millones de ingenieros, 3 millones de abogados, y dónde los colocamos? Entonces, cuidado, la universidad. Hay que filtrar un poco, ¿no? Esto no es para todos, esto es para quien se esfuerce y para quien se lo merezca. Y me reafirmo a día de hoy. Y bueno, pues si lo pones, pues tendrá más visitas el tweet. El podcast.
Ni lo mencionaré. Que aquí la gente que
No me importa. No me importa, porque el matiz importante es el que te decía antes. Lo contrario sería decir que también entren los que no se esfuercen y no se lo merezcan. Y me niego a eso. Me niego a que las becas o las oportunidades de alguien pasen por encima de que un chaval que no se lo merece esté en la universidad paseando los libros. Es que no.
Sí, sí, totalmente.
Porque a un chaval a lo mejor con una beca no le es suficiente, a lo mejor también tiene que pagar la comida de ese día o el alquiler de su casa. Entonces, sí. Hay becas que aunque las tengas no son suficientes.
No. Y es que fíjate tú que aún así, las becas todos los años se estudian un poco los casos concretos de cada persona y aún así no aciertan. Es que si ya nos metemos dentro de exactamente los problemas de cada uno, es que no acabamos. Necesitaríamos un psicólogo o un educador por cada alumno para ver caso concreto y ver cuánto merece y cuánto no. Es imposible, es que tú no puedes hacer una generación todo gratis o todo de pago o todo. En plan, bueno, espérate. Hay que ver los casos concretos y si no los puedes ver, pues joder.
Imagínate que lo hilas con la vivienda. Por supuesto que la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución y todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, por supuesto.
Claro.
Pero yo no estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga una vivienda gratis. Los que no puedan tenerla, por supuesto, hay pisos vacíos, socialmente hay trabajo social, hay trabajadores sociales que pueden decidir quiénes y quiénes no.
Pero ahora vivienda... todo el mundo por la cara venga una casa gratis, pero vamos a ver.
Pues no.
Eso es inviable.
Y bueno, y como Twitter es así, lo que más me dolió fue eso, que eran chavales a los que... Pues, ya, además, algunos decían, te odio a muerte, pero mañana me voy a ver un vídeo de integrales. Y digo, bueno, vale, pues que te salga bien el examen. Pues en ese sentido, es que nada. Se les ha ido pasando, se les ha ido pasando y nada.
Eso es el boom de varios días, ya está. Eso ocurre lo de siempre. A mí me ocurre también un tuit que supuestamente está fuera de lugar o el humor ahora es diferente y no sé qué, no sé cuánto, y te crujen. Bueno, es que la verdad es que me da igual.
No pasa nada. Hombre, yo, si alguno se sintió ofendido por alguna situación personal, económica, familiar, pues ya está, pues lo siento, pero vamos, que no era mi intención ni muchísimo menos. Claro. Y
tampoco se iba a comentar los casos en concretos. Es que no has mencionado los casos concretos. Pero la gente lo saca. La gente dice, no.
Y ni siquiera hablaba de buenas notas, con aprobar a mí me vale para que en la carrera te den una beca, Cinco, a mí me llamaban en la universidad hasta el 5.0, lo puedes contar, Por mis compañeros, eran, qué cabrón, ha sacado otro 5. pero 5.0, y era como, Dios, bien. Entonces, yo no era chaval, la nota más alta que se dio en la carrera fue un 7, un 8, me parece, y fue en inglés, técnico, me parece, o sea, pues que no.
Sí. Yo igual, bueno, yo pues creo que he sacado un 9, pero no era adaptativo o algo así, y el resto son 6, 7, 5, muchos, muchos.
Bueno, pues eso, a todos esos chavales que lo están pasando mal, pues más ánimo. Además es que, si es que, como me, es que, pues me desahogo. Si es que yo encima he sido un chaval humilde como vosotros, que también tenía que currar y que también y tenía problemas y
yo que, todos los veranos curraba en la playa, en restaurante y en bar y en discotecas para poder pagarme la matrícula.
Y que no vive, y que no es rico ni mucho menos. Bueno, ahora sí, ahora tengo un Ferrari y como soy youtuber, tengo un Ferrari ahí.
Vale, vale. Y te vas a ir a Andorra en nada, ¿no? Te estás mudando.
No, Andorra no. Lo de Andorra es otra historia. Eso es para otro día. No, me quiero comprar una casa que hay aquí al lado con el helipuerto para poder aparcar el helicóptero y todas estas cosas. Es broma.
Lo van a sacar fuera del contexto más de uno, seguro.
Sí, no, eso es igual.
Pues nada, yo creo que, bueno, llevamos una hora y 14 minutos, ¿eh? Yo creo que está bastante bien. Yo creo que es una charla interesante. Si eso, de cara al futuro, volvemos a tener otra charla, porque al final...
Cuando tú quieras, tío. Y bueno, para aprovechar, para que no se quede la gente ahí con el resquemor, sí. Mucho ánimo y mucha fuerza a todos los que tengan un examen ahora y a los universitarios se a puede. Tope y se puede, y eso. Que mucha fuerza y mucho amor a todos.
Totalmente.
Y a ti, Jorge, cuando quieras, y nada, ya me bajaré un día a Sevilla a verte, tengo por allí un par de amiguetes y...
Sí, hombre,
y me enseñas una planta eólica, tío.
La verdad que un collazo, pero yo te lo enseño.
No, pero es un collazo para ti, yo voy a flipar.
Sí, sí. Interesante. La verdad es que la tecnología está avanzando a un ritmo espectacular y está bastante interesante el sector, la verdad, sí.
Nada, sí. Un abrazo.
Pues nada, David, ya dejo de grabar y nos despedimos.
Oh,